GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik emitiendo desde los estudios de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Junto a Marcos Metol y Humberto Ruiz, los invitamos a compartir la próxima hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. En este programa de GPS Internacional vamos a hablar del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, por su sigla en inglés. Las negociaciones entre ambos bloques fueron lanzadas en enero del año 2017 y finalizadas tras 10 rondas. Estaremos analizando este tema con el parlamentario del Mercosur por Mendoza, Argentina, Gabriel Fidel. En el encuentro de los parlamentarios del Mercosur también se abordó el tema de las quemas en la Amazonía, tanto en Brasil como en Bolivia. Tema que, por otro lado, estuvo presente en la cumbre del Grupo de los Siete, donde fue Chile país invitado. Con Gabriel Gaspar, cientista político especializado en temas latinoamericanos, vamos a estar hablando justamente sobre qué implica la participación de Chile en este Grupo de los Siete tan particular. Y por otro lado, estaremos hablando sobre las perspectivas de lo que será la reunión del cambio climático que se va a desarrollar en Santiago entre el 2 y el 13 de diciembre. En otros temas, a nivel mundial hay un movimiento a favor de igualar las oportunidades para las mujeres y el deporte, en este caso el fútbol, no está escapando a este escenario. Vamos a estar hablando sobre un evento que se va a desarrollar a fines del mes de agosto en Uruguay con respecto al fútbol femenino. Alejandra García es la coordinadora de la organización Ellas Juegan y nos estará contando más sobre esta actividad. Y Fabián Cardoso estuvo dialogando con el autor del documental Amigo Lindo del Alma. Estuvo en diálogo con Daniel Charlone. Amigo Lindo del Alma es un documental que recrea la vida de Eduardo Mateo, un cantautor uruguayo, decisivo, por cierto, para la música popular. Con estos temas comenzamos un nuevo programa de GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Comencemos con la información que llega desde Paraguay porque el Ministerio del Interior activó los trámites para solicitar la extradición de los tres activistas reclamados por un caso de secuestro que se entregaron en Uruguay, a donde huyeron cuando Brasil les revocó su estatus de refugiados. El pueblo paraguayo tiene interés en que quienes iniciaron la industria del secuestro en Paraguay respondan ante la justicia, expresó el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez en un comunicado. Juana Rom, Anuncio Martí y Víctor Colman, miembros del movimiento político Patria Libre, son reclamados por la justicia paraguaya por su presunta participación en el año 2002 en el secuestro de María Edith Bordón de De Bernardi, esposa de un empresario del país y nuera del ex ministro de Hacienda, quien fuera luego liberada a cambio de una suma de dinero. Los tres hombres huyeron a Brasil en el año 2003, donde obtuvieron refugio político al declarar que habían sido sometidos a torturas durante la investigación del caso para que se declarasen culpables. Dos de ellos, Arrom y Martí, llevaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos delitos. Sin embargo, el tribunal falló en su contra a principios del mes de junio al considerar que no existían pruebas suficientes. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, exigió al gobierno colombiano garantías de vida, cese de la persecución y estigmatización contra sus militantes. Dicho pronunciamiento tuvo lugar tras denunciar un atentado contra dos miembros de la comunidad dedicados a la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables, al desarrollo y fortalecimiento de la economía local y la defensa de los acuerdos de paz, según se detalla en un comunicado. Albeiro Parras y Patricia Jaramillo fueron objeto de disparos por parte de tres personas que se desplazaban en una moto cuando regresaban del municipio de Mesetas, en el centro del país. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que en sus estados de cuenta no aparecen $20,000 recibidos de un supuesto préstamo realizado del llamado Fondo Solidario que manejaba en la presidencia. Tomó varios días poder revisar mis estados de cuenta y no aparecen por ningún lado los $20,000 supuestamente recibidos el 21 de enero del año 2014, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter. El político Fernando Villavicencio y el ex asambleísta César Montúfar vuelven a mentir, denunció Correa a través de la misma red. No podrán, con nuestra integridad moral, resistiremos y venceremos, advirtió Correa ante las denuncias en su contra. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, reiteró el anuncio de que el país contará pronto con una comisión internacional contra la impunidad. La desesperación es mala consejera y ya comenzamos a ver actos ilusionistas de parte de los corruptos y los corruptores, afirmó Ulloa en alusión a una propuesta del diputado derechista Rodolfo Parker. El titular del Partido Demócrata Cristiano pretende blindar al sector empresarial de eventuales investigaciones justamente de esta comisión. Hemos sido testigos de la primera caricatura para evitar que se investigue a algunos malos empresarios que desde el sector privado han evadido y eludido millones en impuestos, dijo el vicepresidente. Enfatizó además que el Estado ha perdido miles de millones de dólares en evasión y elusión fiscal por parte de los malos empresarios en estos últimos años, pero que eso, la comisión, que es una promesa de campaña del presidente Nayib Bukele, lo va a frenar. El pasado viernes en Buenos Aires concluyeron las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, por su sigla en inglés, bloque integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Las negociaciones entre ambos bloques fueron lanzadas en enero de 2017, finalizadas 10 rondas después. Este acuerdo es la continuación lógica del acuerdo de asociación logrado a fines de junio pasado entre el Mercosur y la Unión Europea. Con ambos tratados, el Mercosur se asegurará acceso preferencial a prácticamente todo el continente europeo. Vamos a conocer más. Ya estamos en contacto con Gabriel Fidel, parlamentario del Mercosur por Mendoza, Argentina. Gracias por atender a GPS Internacional. Le quiero consultar al comienzo qué ventajas tiene este acuerdo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me parece que, al igual que el otro acuerdo con la Unión Europea, la ventaja desde el punto de vista nuestro es que nos da acceso a un mercado con un poder adquisitivo, con un ingreso per cápita bastante más alto que el nuestro. Si bien no es un mercado muy grande, son 14 millones de habitantes, pero es un mercado importante en cuanto a la proyección que nos da para poder seguir ampliando mercados. En este sentido yo diría que va en la misma línea, como usted decía recién, que el acuerdo que se firmó hace poco con la Unión Europea. Recordemos que esto es parte de Europa, pero que es otro acuerdo dentro de Europa.
¿Y qué trámite sigue ahora en adelante?
Bueno, como son este tipo de acuerdos, lo primero que se firma es un acuerdo de tipo político, que es una especie de carta de intención, a partir del cual se trabaja en los detalles del acuerdo técnico y después viene la aprobación en los congresos, tanto en Europa como aquí en el Mercosur. Nos va a permitir seguramente cuidar los sectores más sensibles que tenemos y dependiendo cada uno de los sectores habrá distintos plazos, hasta 15 años, entre algunos sectores que tendrán arancel cero de entrada y otros que irán teniendo una paulatina apertura con los años. A mí lo que me parece importante son dos cosas que tendría que destacar. La primera es la importancia que tiene para nosotros en cuanto a la ampliación de mercados, este rumbo que está siguiendo el Mercosur de poder generar acuerdos con otras regiones del mundo y, por otro lado, lo que es importante es que nuestra región, nuestros países, vamos a tener que trabajar mucho en políticas de competitividad, en apoyar a aquellos sectores que puedan ser perjudicados, ya que sabemos que estos países tienen sectores muy competitivos, entonces, bueno, tenemos que apoyar a los sectores nuestros para que puedan prepararse para esa competencia. Y después, en el capítulo de inversiones, esto es importante porque evidentemente va a facilitar la llegada de inversiones de esos países a nuestra región.
¿Se puede considerar estos acuerdos, los dos últimos, como un relanzamiento del Mercosur?
No sé si la palabra es relanzamiento, lo que sí creo que es una mirada de un Mercosur que tiene que tener una mayor integración con el mundo, y la importancia de que el Mercosur, creo que para que esto sea posible, el Mercosur tiene que lograr tener una continuidad en este tipo de políticas, más allá de los cambios de gobiernos. Los estados tienen que ir garantizando esto y por sobre todas las cosas, insisto en lo que es muy importante, que es que los países de nuestra región tienen que poner políticas muy certeras para apoyar a las empresas para que puedan vincularse, para que puedan aprovecharlo. En estos tiempos hablamos mucho de que el comercio mundial hoy el protagonista del comercio mundial hoy son lo que llamamos las cadenas globales de valor, donde alrededor de las dos terceras partes del comercio mundial es comercio entre empresas, ya sea de una misma cadena. Hoy cuando compramos un producto, ese producto a veces tiene un origen de distintos países y esas partes, un producto puede tener un encadenamiento hacia atrás o hacia adelante. Por ejemplo, pensemos en un automóvil que tiene partes de distintos países, entonces la posibilidad de engancharnos, de ser parte de esas cadenas globales de valor, de que nuestras empresas puedan venderle a esas grandes empresas europeas o que pueda haber también alianzas entre empresas. Eso me parece que es importante en ese sentido, la posibilidad que tenemos de acceder a mercados que son muy importantes, pero también siempre teniendo en cuenta que allí hay empresas muy competitivas con las que están preparados para competir.
Parlamentario, le quiero consultar sobre el proyecto que se aprobó, su recomendación para implementar en el Mercosur justamente un acuerdo general de normas sanitarias. ¿En qué consiste?
Bueno, eso para mí es clave, y yo viniendo de una región productora que es exportadora de vinos, de frutas, y que nosotros hemos sufrido muchas veces en el comercio con Brasil, por ejemplo, lo que yo estoy proponiendo es que haya un acuerdo general de normas sanitarias y fitosanitarias en la región y extensivo a todo el universo ALADI, o sea, del resto de los países de la región, más allá del Mercosur, para que tengamos una política fitosanitaria común, que tengamos un protocolo de plagas en común, que encaremos estos temas con nuestros organismos, que tenemos fitosanitarios en cada país o en algunos casos en algunas provincias que tenemos también en nuestros propios organismos. Bueno, que tengamos un acuerdo general de normas, que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar esas plagas, que lo hagamos en conjunto de manera tal que no nos pase como nos ha pasado en los últimos años, que se frenan nuestras exportaciones, se perjudican a nuestros productores primarios, porque por algún tipo de barreras que a veces habiendo una facilidad por un arancel cero de ingresar a un país, se termina imponiendo un tipo de barrera fitosanitaria que no le permite a una determinada fruta ingresar en ese país. Entonces, lo que yo digo es que quiero fortalecer el trabajo conjunto de nuestros organismos fitosanitarios.
¿Han tomado algún tipo de declaración o se ha evaluado lo que está sucediendo con las quemas en Brasil, básicamente, y en Bolivia?
Se aprobó otro proyecto que también propuse y que tuvo algunos aportes de otros parlamentarios, donde por un lado nosotros pedimos declarar la emergencia ambiental, pero por otro lado proponemos la creación de un comité de emergencia donde se facilite el trabajo conjunto de todos los países de la región para apagar los focos de incendio, pero también donde he propuesto la creación de un sistema regional de riesgos donde se planifique en conjunto y se trabaja en la prevención y la mitigación de los riesgos, no solamente en el caso de incendios, puede ser otro tipo de siniestros que ocurran, de riesgos que ocurran, donde me parece que la región, a pesar de que enunciativamente desde hace muchos años ha propuesto trabajar en conjunto, no tiene un sistema de riesgos, como digo, planificado, ejecutado en conjunto. Entonces también aprobamos un proyecto en ese sentido para que pueda ser implementado en la región.
¿Desde el Parlasur se puede incidir en algo hacia las autoridades brasileñas?
Nosotros no buscamos, somos un órgano de tipo que podemos emitir recomendaciones o resoluciones o declaraciones. Nosotros lo que podemos es proponer rumbos, pero por supuesto que después cada ejecutivo trabaja por su cuenta o decide, o toma sus propias decisiones. Lo que nosotros justamente planteamos es que la Amazonia es una región que abarca 8 países de Sudamérica, si bien el 60% es Brasil, y que por lo tanto hay políticas de tipo ambiental que las recomendaciones que sean de tipo transfronterizo, ¿no?, que se implementen en conjunto y que de esa manera nosotros podamos planificar y podamos hacer una prevención para evitar también en el futuro este tipo de accidentes. Creo que es importante que no reaccionemos frente a los siniestros, sino que estemos trabajando con una prevención para los mismos. A veces estos siniestros ocurren en solamente en la Amazonia ocurren este tipo de siniestros, ya sea a veces por un descuido o por otras razones, pero ocurren. Lo que pasa que en este caso nosotros hemos observado un incremento de los incendios. Entonces, por eso hoy hay una alarma mundial en ese sentido. Bueno, pues en ese sentido, nosotros lo que creemos es que en el caso ambiental, como en otros casos, hay temas que son de preocupación de toda la humanidad y en nuestro caso de nuestra región. Entonces, por eso votamos y todos los países en conjunto para que haya una acción en conjunto con Brasil, por supuesto, cada país con su propia soberanía, actuando en su propio país, pero con la ayuda del resto de los países.
Gabriel Fidel, parlamentario del Mercosur por Mendoza, Argentina. Le agradezco muchísimo estos minutos aquí en GPS Internacional.
Al contrario, gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente chileno Sebastián Piñera inició esta semana una reunión con la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, en la ciudad francesa de Biarritz, en lo que es el debut de Chile en una cumbre del Grupo de los Siete. El portavoz del gobierno alemán reveló en las redes sociales que los líderes abordaron los incendios forestales en Brasil y países vecinos, la situación en Venezuela, así como la preparación para la cumbre del cambio climático que tendrá lugar entre el 2 y el 13 de diciembre de este año en la capital chilena. A su vez, desde el gobierno de Chile se indicó que los mandatarios discutieron, entre otros temas, la situación de América Latina y la necesidad de fortalecer una alianza estratégica que potencie las energías renovables, que aumente las inversiones alemanas con valor agregado en la industria del litio y una alianza de países con meta de carbono neutral para el año 2050. Estamos en contacto para conocer más detalles sobre toda esta situación desde Chile con Gabriel Gaspar, cientista político especializado en temas latinoamericanos. Bienvenido a GPS Internacional. Queremos saber en primera instancia qué implica la participación de Chile en este G7 tan particular.
¿Qué tal, Gabriela? Un gusto saludarte. Mira, en realidad Chile no forma parte del G7, es un invitado en esta oportunidad, junto con otros países como el primer ministro de Australia o el primer ministro Modi de la India y el presidente de Sudáfrica. El G7 mantiene su conformación y yo entiendo, la intención sería que la razón de la invitación de Chile tiene que ver con la próxima cumbre sobre cambio climático a efectuarse a fin de año en Santiago.
De todas formas, por más que sea un país invitado, ¿qué consideraciones hace usted con respecto a esta reunión en la cual ha participado el país?
No, muy, muy positiva. En todo caso, creo que es bueno que, y particularmente en este momento, ¿no? Uno de los temas, y yo entiendo que la cumbre ha visto varios temas, las relaciones con Irán, la guerra comercial chino-estadounidense, y entre otros temas también las consecuencias del incendio de la Amazonía. Y esto plantea un tema muy interesante, porque la pregunta es, ¿la Amazonía un tema global? Uno podría preguntarse. Y por un lado tendría que responder que sí, porque la Amazonía es el último pulmón vegetal que tiene el planeta, y desde ese punto de vista la responsabilidad de los países amazónicos es global. También en los países amazónicos se demanda que es cierto que son el último, pero no eran el único. Algunos años atrás, algunos países industrializaron y deforestaron sus propios pulmones, y entonces se abre una discusión muy interesante que obliga al manejo multilateral del tema medioambiental.
Se le ha pedido ayuda a Chile, por un lado, con respecto a estos incendios, y por otro lado usted hablaba de que es un tema común, pero ¿no hay de alguna forma algún tipo de injerencia hacia lo que son las políticas de un país, en este caso de Brasil?
Bueno, no queda claro cuál es, hay varias cosas que no están muy claras. ¿Cuál es el rol de Chile? En realidad dice de coordinación, pero de coordinación entre el grupo de los siete con el tema de la Amazonía. En segundo lugar, los países amazónicos son varios en Sudamérica. Está Perú, Colombia, por supuesto propio Brasil, Venezuela, Bolivia, en fin, Guyana, Surinam. Son varios países los que tienen, digamos, conforman parte del llamado Pacto Amazónico. Entonces, lo que corresponde es trabajar con ese grupo de países, en los cuales, sin lugar a dudas, Brasil tiene un rol preponderante. Yo creo que lo primero, hay que respetar su soberanía. Y en segundo lugar, lo que corresponde aquí es que el grupo de países amazónicos se convoque, y hay iniciativas allí, te entiendo que conversaron el presidente de Colombia, el presidente Duque, con el presidente Bolsonaro, a fin de convocar al mecanismo, y la cooperación tiene que ser hecha con ellos, ¿no? De acuerdo con ellos, ¿no? No puede ser por encima de sus decisiones soberanas.
¿Y cómo ha repercutido en Chile la situación de los incendios?
Bueno, es preocupante, yo creo que toda la región es preocupante porque en Chile se siente mucho el efecto del cambio climático. El caso más, digamos, los síntomas más importantes en Chile son una prolongada sequía ya en el Valle Central, extrema este año, pero al mismo tiempo un aumento de la disminución de los glaciares, precisamente por la elevación de la temperatura. Estos hechos que se esperaban fueran más de largo plazo se están precipitando con una rapidez que nadie previó. Entonces se está creando una sensibilidad muy fuerte en torno al tema de la lucha por los temas medioambientales. La misma realización de la COP en diciembre próximo va a ser una oportunidad de que estos temas queden en el primer plano de la agenda, no solo de Chile, sino de la región. Habría que agregar que Bolivia también es un país que ya ha sufrido casi 1 millón de hectáreas arrasadas por fuego.
¿Qué expectativas hay para lo que será la cumbre mundial sobre cambio climático en Santiago?
Hay una gran expectativa, una expectativa en crecimiento, porque por un lado, yo diría que todos estos eventos tienen un resultado formal oficial que se reduce en algún tipo de documento y compromisos entre estados, que es lo que más se debate entre las cancillerías y las reuniones preparatorias. Pero al mismo tiempo todo evento multilateral tiene un impacto político comunicacional y a mí no me cabe duda de que en esta oportunidad la manifestación de diversos sectores de la sociedad civil global, empezando por Greta, la activista que viene navegando hacia los mares del sur, que va a involucrar también una presencia masiva de organizaciones no gubernamentales y de todo tipo y ambientalistas, ¿no? En un continente donde, por ejemplo, hay varios temas. Uno, yo mencionaba ya el tema de la deforestación, el alza de la temperatura, la sequía que todo esto ha traído, pero también no olvidemos que en la cordillera andina, donde se radican buena parte de las inversiones mineras de las transnacionales, ha sido escenario de una resistencia de las comunidades contra de la explotación que no cuida con el medio ambiente y que al contrario genera graves desequilibrios en esa zona. El caso de la mina, el proyecto Tía María, digamos, Arequipa, Perú, es muy sintomático al respecto.
¿Y cuáles son los temas pendientes en materia medioambiental de su país, de Chile?
No, son muchos. Más que pendientes, hay que innovarlo, hay que buscar una fórmula primero de disminuir la huella de carbono. Eso significa dejar atrás los contaminantes fósiles, entre otras cosas. En segundo lugar, hay que buscar una renovación de energía. En eso hemos avanzado con algún éxito, sobre todo en con la utilización de fuentes de energía solares, aprovechando el desierto, y también energía eólica. En estos instantes Chile tiene una cuota importante de producción de energía de estos orígenes y el compromiso es seguir avanzando. En todo caso, no es fácil ni barato.
¿Qué pasa con la relación en este tema medioambiental entre el sector público y el privado?
Es una buena pregunta, porque sin lugar a dudas aquí que el esfuerzo tiene que ser esfuerzo de países, tiene que ser de los dos. Le pongo un ejemplo, la minería ocupa mucha agua, la minería a su vez provee recursos, pero la única fórmula a esta altura para un bien que se está haciendo cada vez más escaso, particularmente en las zonas cordilleranas o precordilleranas, pasa por la utilización de agua extraída de los océanos y llevada para las tareas mineras. Eso obviamente es un esfuerzo que tiene que ser acometido por los privados, pero también por el sector público.
¿Y la sociedad participa activamente?
Está muy sensibilizada, particularmente los jóvenes, y eso yo creo muy comprensible, porque en realidad los jóvenes entienden que el mundo que les vamos a heredar los adultos es un mundo que tenemos que empezar a cuidarlo desde ya. De lo contrario, van a sufrir grandes privaciones.
Gaspar, le quiero también consultar sobre cuáles son los principales asuntos que están sobre la mesa respecto a la política exterior chilena. ¿Está en discusión la apertura de la economía en este momento de guerras comerciales?
No está en discusión porque Chile optó hace los años 90 por una apertura amplia al mundo, por abrir todas las ventanas. Y eso se tradujo en una adopción de un modelo exportador que, basado en la competitividad de nuestras empresas y en la atracción de tecnología y capitales, pueda integrarse con plenitud al mercado mundial. Eso de alguna manera lo hemos logrado en las últimas décadas, yo diría con buenos resultados, por un lado, pero también con costos de desigualdad interna. Pero eso ya no tiene que ver tanto con el modelo, sino con opciones políticas y políticas públicas al interior del país.
Gabriel Gaspar, cientista político especializado en temas latinoamericanos, le agradezco muchísimo sus conceptos aquí en GPS Internacional.
Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por la entrevista.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
A nivel mundial hay un movimiento a favor de igualar las oportunidades para las mujeres y el deporte, en este caso el fútbol, no escapa a este escenario. Uruguay organizó el año pasado el Mundial de Fútbol Femenino. Lentamente comienza a tomar más fuerza el fútbol jugado por mujeres y ahora, para fines del mes de agosto, se va a realizar un evento denominado Ellas Juegan Unidas. La jornada está organizada por Gurises Unidos y la Secretaría Nacional del Deporte de Uruguay a través del programa Gol al Futuro y la organización Ellas Juegan. Vamos a conocer más sobre el evento y sobre este proceso que está recorriendo el fútbol femenino. Para eso estamos en contacto con Alejandra García. Ella es coordinadora justamente de Ellas Juegan y también está trabajando en la producción general del encuentro. Bienvenida a GPS Internacional. Queremos conocer más cómo se va a estar desarrollando justamente esta actividad.
Hola, sí, muchas gracias por llamarnos y bueno, darnos este espacio para poder contar un poquito de lo que será esta propuesta que estamos armando con mucha fuerza y con mucho amor. Te cuento un poquito sobre el encuentro. Como bien decías, el encuentro está organizado entre la Secretaría por parte de Gol al Futuro y Ellas Juegan, que Ellas Juegan es un programa apoyado por Gol al Futuro y por la Secretaría, y también por Gurises Unidos. Básicamente el objetivo de este encuentro es visibilizar el fútbol femenino, aprovechando, bueno, toda esta movida que tuvo el Mundial el año pasado en el país y mismo el Mundial que pasó este año en Francia. Y también buscamos generar representación. Creemos que es muy importante, que en el fútbol hay muy poca representación para las mujeres que juegan, ya sea a nivel amateur o a nivel profesional. Y bueno, buscamos un poco eso también, y también conectar, ¿no?, todas las partes que trabajan en un pos de la inclusión de la mujer en este deporte. Buscamos conectar proyectos, buscamos conectar instituciones, buscamos conectar jugadoras, buscamos conectar y generar una red que luego se pueda año a año replicar, volver a hacer con mucho esfuerzo para así generar un lugar más para esto que está en crecimiento, que es el fútbol femenino, ¿verdad?
¿A cuántas mujeres involucra?
Bueno, lo que pasa es que tenemos muchas áreas. Tenemos desde, por ejemplo, ONFI, tiene registradas en su sistema COMET de niñas 5.000 niñas, por ejemplo. Después tenemos todo lo que es el nivel amateur de fútbol femenino, que eso está creciendo muchísimo y, bueno, no tiene una contabilidad, ¿no? No sabemos bien cuántas mujeres participan, pero sí son muchas porque se ve, se siente y se ve. Y luego tenemos a nivel profesional que hay cerca de 5.000 mujeres federadas en todo el país que participan en AUF, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que esto ya está cambiando. De hecho, ya antes las niñas no tenían un espacio para poder practicar y jugar y disfrutarlo y enamorarse de este deporte. Hoy día eso ya está cambiando, ya en mismo los colegios, en las escuelas, se les fomenta de que ellas también pueden participar, que ellas también pueden jugar, y creemos que eso también en el futuro se va a reflejar en la cantidad de mujeres que se dedican a nivel profesional. Tampoco olvidemos de que el fútbol a nivel profesional tiene otras áreas. Hay mujeres que trabajan como gestoras, hay mujeres que trabajan como dirigentes, hay mujeres que trabajan como comunicación, en administración. Digo, el fútbol no es solo las que lo juegan, sino hay otro montón de tareas donde las mujeres también necesitan inclusión, ¿verdad?
Pero tal vez la deportista en sí, por llamarlo de alguna forma, la futbolista, sea la que sufra mayor discriminación, ¿o no?
Sí, yo creo que sin duda sí. Bueno, es más difícil igual ver una mujer dirigente quizás que una jugadora. Lo que pasa que también es menor la cantidad de trabajo que existe en lo que es gestión o dirigencia a lo que es jugar, ¿no? O sea, la oferta es completamente menor, a nivel macro, hablando. Pero sí, yo creo que la mayor discriminación se la llevan las jugadoras, pero como te decía, por suerte también vemos de que esto está cambiando un montón, que los clubes están teniendo más categorías de femenino a nivel profesional, ¿verdad? A nivel de participación de liga, que hay muchas más escuelas de niñas y de adolescentes, mismo categorías mayores. Entonces, La verdad que creemos que esto en un par de años va a llegar a un nivel, esperemos, ¿no? Dentro de todo, bastante equitativo.
Alejandra, justamente, ¿cómo se está trabajando este tema con las escuelas?
Bueno, el tema de las escuelas, eso escapa un poco de nuestras manos, por así decirlo. Así que todo lo que yo te hablo sobre esto es muy de atrevida. Pero sí sabemos de que, por ejemplo, donde se forman los profesores y las profesoras de educación física, que es ICES, se está fomentando mucho lo que es la formación en fútbol femenino y la inclusión de las niñas y adolescentes. Hemos participado en un montón de talleres que se han dado allí y sabemos que la institución trabaja en pos de eso, que bueno, es donde se forman las personas que luego van a trabajar con estos niños y estas niñas. Después, también ANEP tiene ciertos programas que fomentan la inclusión de la niña en el deporte, en la escuela, y que se les permita jugar al fútbol. Y también conocemos que hay varios colegios privados que están permitiendo que sus niñas jueguen al fútbol, porque antes no se las dejaba. Esas niñas o participaban o en hockey o en handball, bueno, ahora se les está permitiendo que participen del fútbol. También porque hay un proyecto que se llama LIF, la Liga Inicial de Fútbol, que aglomera todos estos colegios y todos los cuadros de niñas, que ha fomentado mucho también esto de que exista la competencia. Entonces, nada, al mejorar esa oferta, mejora también lo otro. Pero sí sabemos de que de parte del Estado hay fomento de esto, ya sea a través de ICEF y ya sea a través de políticas de ANEP. Y también sabemos que los colegios privados han participado mucho en este movimiento de permitirle a las niñas participar del fútbol.
¿Han recibido algún tipo de denuncia de discriminación?
No hemos recibido denuncias formales de discriminación, pero por ejemplo, con el proyecto hemos tenido, con Ellas Juegan, hemos tenido una gran suerte de poder viajar por todo el país, proporcionando nuestro taller en varios departamentos, y sí hemos escuchado muchas adolescentes contándonos historias de, bueno, mirá, a mí me dicen A o B o C o todas cosas completamente fuera de lugar, las cuales en su momento se trabajaron con el equipo de técnicos o de técnicas de ese lugar. Pero nosotras como proyecto no hemos recibido denuncias formales. Sí sabemos de qué ha pasado, sí sabemos que nada, en el interior ha habido clubes que han reportado este tipo de cosas, pero así como que me preguntes un número de cantidad de denuncias que hay sobre esto, ahí sí no te sabría decir.
¿Tienen contacto con la región? ¿Sabemos cómo estamos en materia de la región en América?
Mirá, por suerte, con nuestro proyecto estuvimos participando mucho en un proyecto de integración regional entre Brasil, Argentina y Uruguay. Tuvimos la suerte de ir a Brasil, ir a Argentina, luego ellas y ellos vinieron a nuestro país y no pudimos experimentar las diferentes realidades, al menos en Argentina y Brasil, que son nuestros países linderos y más vecinos, ¿no? Que viven las mujeres en el fútbol femenino, y sí debo reconocer de que Uruguay a nivel de oportunidades, si bien, repito, a nivel macro, Uruguay es un país chiquito, ¿no? En comparación, entonces es diferente, pero sí notamos de que estamos en un lugar mucho mejor que nuestros países vecinos. De hecho, ya el hecho de que Uruguay tenga una organización como ONFI de fútbol infantil es todo, ¿no? No existe en otro país de Latinoamérica esta organización. Un ente que regule quién trabaja con esas niñas y que fomente que existan los clubes con niñas, ni cómo se tratan, ni demás, o programas como Gol al Futuro, que hacen el seguimiento del adolescente y el estudio mientras juegan al fútbol, para que no dejen de estudiar. Todas esas cosas, ni Argentina ni Brasil las tienen, y ni vemos que exista el mismo nivel de inclusión que existe en Uruguay. Así que de esos países me volví muy contenta. Si bien Argentina tiene la profesionalización, a materia de inclusión igual están en otro nivel, lo mismo con Brasil, y yo me volví personalmente muy, muy contenta de ver de que tenemos bastante trabajado en comparación y que tenemos un futuro mucho más bueno para nuestras jugadoras, ¿no?
Alejandra, ¿cómo será la actividad del 31 de agosto? ¿Será de acceso libre? ¿Cuáles son las propuestas?
Bueno, básicamente, el horario será de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Tendremos talleres de gestión deportiva, básico, de prevención de lesiones, Tendremos charlas de periodismo deportivo con Karen Todorov, Patricia Puyol, Mariana Sequeira. Tendremos jugadoras como Estefanía Mayolén y Valeria Colman, que estarán contando de sus vivencias, exponiendo lo que han experimentado como mujeres que practican fútbol a nivel profesional. Tendremos charlas de Valentina Prego sobre género y fútbol. Tendremos charlas de ONFI, de Graciela Rebollo, con la niñez. Al mismo tiempo, como queremos que también las niñas participen, porque ellas son actrices muy importantes, tendremos un montón de actividades para niñas en la cancha que organizamos entre todas las instituciones que apoyan este evento. Y también tendremos un partido al final que jugará Danubio y Defensor Sub-19, eso será más o menos al cierre. Y antes de eso tendremos ahí un espectáculo de la Melaza con una muestra de freestyle. Así que nada, buscamos que sea para todos los gustos, ¿no? Que haya charlas, que haya talleres, que haya actividades físicas, actividades lúdicas y también como algún show y un partido de cierre para la gente que de repente no quiere ir tanto a escuchar, pero sí a ver.
¿Puede participar público en general? ¿Cómo tiene que hacerse? ¿Tiene que anotar?
Público en general, no hay necesidad de anotarse, es ir nomás al velódromo, arrancamos a las 2 de la tarde y todos y todas están invitados. Y como te decía, sabemos de que es sábado, que la mayoría de la gente está con sus hijos o con sus hijas, entonces que no tengan miedo, que vengan nomás con sus niños, que habrá actividades para todos y para todas.
Alejandra García, coordinadora de la organización Ellas Juegan, muchísimas gracias por estos minutos aquí en GPS Internacional y a seguir adelante con este proyecto.
Muchísimas gracias a ti.
Era una noche preciosa, había una luna enorme y yo estaba mirando la luna muy concentrado y él estaba cerca mío, yo no lo conocía. Se acercó y me dijo, qué lindo sería llegar allá, ¿no?
Amigo. Mateo iba a todos lados, él era parte de Montevideo.
Tersura de mi
cariño. Él tiene unos temas que yo puedo tocar en esos temas.
Encuentros en la llama.
Pero tiene una pila que yo no sé dónde meter los dedos.
Mira, el quinto beat, lo voy a tomar con los beats tranquilamente, sin ningún problema.
Una vez me echó de un ensayo porque había matado un mosquito, por ejemplo.
Si la música uruguaya fuera un conservatorio, la materia, Mateo, es muy importante.
Encuentros en la llama.
Mateo tenía esa cosa del mendigo.
¿Sabes lo que me pasó? Yo salía de mi casa con la guitarra y para un plato volador me dijo, o la guitarra o vos.
Amigo, lindo del alma.
Había, yo creo, una cuota aparte de realidad y una cuota aparte de simulación.
De mi candil.
Yo necesito un par de reencarnaciones más para llegar a donde arribó Mateo.
Lo miró al hermano y le dijo, tengo miedo.
Gran parte de lo que soy se lo debo al talento de Mateo.
Una de las mejores personas que conocí, y eso para mí es Mateo.
Eduardo Mateo fue un cantautor uruguayo, decisivo para la música popular y para la cultura del país, y Amigo Lindo del Alma es el título de una de sus canciones emblemáticas, y además es el nombre del documental sobre Mateo que Daniel Charlone, el realizador uruguayo, está presentando justamente en estas horas. Daniel, bienvenido a GPS Internacional. Lo primero a saber es cuál es el vínculo que tenías con Mateo antes de llegar a la realización de esta película.
Muchas gracias por este llamado. En cuanto a mi vínculo con Eduardo Mateo, bueno, no lo conocí personalmente, nunca dialogué con él, nunca charlé con él, ni un hola, ni un chau, ni nada. Sí, lo vi varias veces caminando por diferentes lugares de Montevideo, principalmente por la avenida 18 de Julio. Nunca en esas oportunidades, por lo menos a mí, me pidió nada, bueno, y tampoco nada de dinero. Y bueno, y sí, lo vi actuar varias veces, muchas de ellas, o diría todas, acompañando a algún otro cantautor, cantautora, músicos, etcétera.
¿Quién es Mateo? ¿Qué se desprende de los testimonios que aparecen en la película? ¿Cómo lo describen las personas que durante mucho tiempo convivieron y compartieron música con él?
abarcar la vida de Mateo es algo sumamente difícil por las diferentes aristas y por sus particularidades. Fue una persona que hizo opciones de vida muy particulares, muy singulares, lo que lo hicieron muchas veces ser considerado incómodo, ¿sí?, para muchas personas, por esta razón que dije anteriormente de este pedido constante que él hacía, ¿no? Eso fue, sí, en una etapa de su vida. Lo que yo pretendo es solamente una aproximación a conocer a qué los que terminan siendo protagonistas de esta película, que fueron realmente allegados a Eduardo Mateo, cuenten aspectos de la vida de él en sus particularidades y también parte de su obra, que es vastísima. Esto con las interpretaciones hechas por diferentes músicos de diferentes canciones de Eduardo Mateo.
Daniel, sos productor audiovisual, trabajás habitualmente en el medio publicitario, con una gran trayectoria. Este es el primer largometraje que realizás como productor y director. ¿Cómo llegaste a esta idea de vincularse con Eduardo Mateo y por qué eso? ¿Por qué una película contada de la manera que lo contás?
Yo trabajé un tiempo con Horacio Buscaglia. Horacio Buscaglia fue director de teatro, creativo, publicitario, actor, director, bueno, multifacético. Y una de las tantas tareas que hizo fue realizar comerciales, dirigir comerciales. Y yo producía para él. Y motivo de conversación entre nosotros era Mateo, porque, para quien no sabe, entiendo que es así, Horacio Buscaglia fue un hermano para Eduardo Mateo, o si no hermano, que creo que sí, un allegado, pero muy próximo a Eduardo Mateo, muy próximo. Tanto que una de las canciones más conocidas, o quizás la más conocida de Eduardo Mateo, es Príncipe Azul, que es con coautoría de Horacio Buscaglia. Y en el 89 nosotros comenzamos a hacer un documental sobre Eduardo Mateo, que por diferentes motivos laborales, de vida y de compromisos, no se llevó a cabo, no se finalizó. Y bueno, la idea seguía en mí, se la propuse a otros realizadores, también otros realizadores, no, por sus ocupaciones, por diferentes motivos, no pudieron hacerse cargo en cuanto a la dirección, hasta que un día resolví, experimentar, probar, yo haciendo, aparte de la producción, la dirección.
¿Cómo está siendo la recepción del público a esta historia, Daniel?
Las únicas exhibiciones que han habido fue un preestreno que fue en la Sala Zita Rosa el 16 de mayo y la película estuvo invitada dentro de Piriápolis de Película como único trabajo uruguayo y la recepción fue más que excelente para mí, absolutamente gratificante. Muy gentil todo el espectador con sus impresiones, con sus opiniones, que salieron muy conmovidos y en gran parte por escuchar las diferentes versiones musicales que están dentro del documental.
¿Qué ha significado Mateo para la música uruguaya y qué influencia tiene, crees, en las nuevas generaciones de músicos también?
Bueno, esa pregunta supongo que habría que preguntársela a los músicos. Lo que sí sé, a través de la voz de ellos, que la influencia es absolutamente notoria y tanto en músicos contemporáneos a Eduardo Mateo como en esto de las nuevas generaciones. Por ejemplo, uno de ellos, Mandrake Wolf, ¿no?, que en el documental mismo cuenta de los piques que le robó a Eduardo Mateo.
¿Y pasa, te parece que hoy pasa que hay una parte del público que capaz que consume música uruguaya pero que no tiene referencia de la existencia de Mateo o traspasa todas las generaciones?
Estoy seguro que hay público que sí ubica, conoce parte o quizás toda la discografía de Eduardo Mateo y hay otro público que no. Lo que pretendo con esta película es que quien lo conoce o quien conoce una parte, conozca un poco más, y quien no lo conozca pueda descubrirlo, tanto en su faceta musical, como compositor, como intérprete, y también por sus opciones de vida.
¿Y era un genio o definitivamente un excéntrico, digamos? ¿Cuál es la definición de Mateo?
Bueno, eso fue motivo recurrente de preguntas que les hicimos a todos los entrevistados, y ahí está, cada uno de ellos expone si a Mateo lo consideraron un genio, un adelantado. Ahí está la gama que sus allegados dicen de él.
Daniel, para recordarle entonces a la audiencia, a partir de ahora, ¿dónde se puede ver la película y de qué manera?
Bueno, se puede ver en Cinemateca, se puede ver en la Sala B de la Nelly Goitiño, en Grupo Cine, y fuera de Montevideo, porque a mí no me gusta decir interior, en Paysandú, en Salto y en Fray Ventos.
Daniel Charlone, realizador entonces de Amigo Lindo del Alma, este documental sobre Eduardo Mateo. Gracias por tu presencia.
Muchísimas gracias a ti y a ustedes, ¿eh? Un placer.
Del alma, tersura de mi candil, encuentro en las llamas que nunca te quiero a ti.
El mundo en GPS Internacional.
Ahora junto a Marcos Metol repasamos distintas noticias que ustedes pueden encontrar en mundo.sputniknews.com. Marcos, bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? La pasada semana China anunció que impondrá aranceles a importaciones estadounidenses por valor de 75 mil millones de dólares a partir del 1 de septiembre y el 15 de diciembre. En la lista de los artículos gravados con la tarifa del 10% figuran el crudo, la soja y la harina de soja, entre otros productos. La medida se toma en represalia a los aranceles estadounidenses del 10% a importaciones chinas por 300 mil millones de dólares. Además, China volverá a aplicar aranceles del 25% y el 5% a automóviles y detalles de repuesto importados de Estados Unidos. También, el 5 de agosto, China rebajó la cotización de su moneda por debajo de los 7 yuanes por dólar. Tras la desvalorización del yuan, la bolsa de valores de Estados Unidos se desplomó, cerrando ese día en números rojos, por lo cual el Departamento del Tesoro declaró a China como país manipulador de su moneda y anunció que colaborará con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar este asunto. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Heng Shuang, sostuvo que las amenazas y la intimidación en relación con China no van a funcionar. Si Estados Unidos se anima a dar este paso, China tomará las medidas necesarias para garantizar sus derechos e intereses legítimos, advirtió. Las dos mayores economías del mundo mantienen una guerra arancelaria y han intercambiado desde junio de 2018 varias baterías de tarifas recíprocas, al tiempo que celebran negociaciones para lograr un acuerdo sobre su intercambio comercial. Sobre el llamado de Trump a que empresas estadounidenses abandonen China, el portavoz de Exteriores opinó que parece una consigna política más que un planteamiento práctico. Anteriormente, el presidente Trump tuiteó: "Nuestro país ha perdido estúpidamente billones de dólares con China durante muchos años. Han robado nuestra propiedad intelectual a razón de cientos de miles de millones de dólares al año y quieren continuar. No dejaré que eso suceda, no necesitamos a China y francamente nos irá mucho mejor sin ellos", sostuvo Trump. "Nuestras grandes compañías estadounidenses deberán comenzar a buscar inmediatamente una alternativa a China", escribió el mandatario estadounidense. Trump agregó que una de las alternativas sería repatriar las fábricas a Estados Unidos. Además, enfatizó que China no cumple sus promesas de detener la venta de opioides fentanilo que, según él, cada año mata a 100.000 estadounidenses. Por otra parte, Esta semana, los líderes de los países miembros del Grupo de los Siete abogaron por reformar la Organización Mundial del Comercio, según la declaración conjunta aprobada como resultado de la cumbre en Biarritz. El G7 pide a los ministros de finanzas que supervisen la situación en la economía global. Con este fin, el G7 aboga por un cambio profundo en la OMC para que sea más eficaz en la protección de la propiedad intelectual, así como para resolver más rápido las discrepancias y erradicar las prácticas deshonestas, dice la declaración. Subraya que el G7 está comprometido con el comercio mundial abierto y justo y una economía global estable. Además, según el documento, el G7 se compromete con llegar a un acuerdo en 2020 para aliviar las barreras regulatorias y modernizar los impuestos internacionales en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La cumbre del Grupo de los Siete se desarrolló del 24 al 26 de agosto en la ciudad francesa de Biarritz. En tanto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, declaró que la Unión Europea responderá si Estados Unidos impone aranceles adicionales al vino francés. Defenderé enérgicamente el vino francés por muchas razones. Si Estados Unidos impone aranceles al vino francés, la Unión Europea responderá del mismo modo, dijo Tusk. Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Europeo aseguró que no busca una confrontación, sobre todo con el que definió como su mejor aliado, Estados Unidos. Antes, Trump volvió a amenazar con gravar el vino francés. No me gusta que Francia empiece a gravar nuestras empresas, es muy injusto. Y si lo hacen, gravaremos su vino u otra cosa, dijo Trump a los periodistas antes de partir a la cumbre del G7 en Francia. En julio pasado, Trump ya amenazó con imponer aranceles al vino francés en respuesta al impuesto del 3% implantado por el país europeo a los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas norteamericanas como Facebook, Amazon y Google.
Gracias, Marcos. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas hasta ahora en la página de Facebook GPS Internacional, @GPSInter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles y Marcos Metol en la producción, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.